Babel 21.
I came on my spaceship to save the Earth. I've been to the south and I've been to the north. Check me out, darling, when you hear me sing. I'm an ugly duckling, I'm a beauty king. I'm an alien Elvis, I bring love and joy. My dance might remind you of the disco boy. I'm young, I'm old, I've got a heart of gold. I'm an ultimate gift to the people of the world.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika.
El gusto hipermoderno. Babel 21.
Greetings from Planet Paprika. Brazil, Japan, Northern Pole, Balkan, Tel Aviv, Barcelona, Beirut, Tehran. This planet is a mess, we had to interfere. Now we are here, so have no fear. You had to be stopped, because enough is enough. While fighting for oil, you forgot about love. There's a war in the east, a war in the west. There's too much death and too little sex.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika.
A citizen of planet Paprika. Greetings from planet Paprika.
I'm the darkness in the light. I'm the leftness in the right. I'm the rightness in the wrong. I'm the shortness in the long. I'm the goodness in the bad. I'm the saneness in the mad. I'm the sadness in the joy. I'm the gin in the gin soap boy. The gin soap boy.
Ba 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 la la.
Muchas agrupaciones del rock en diferentes épocas han intentado exorcizar el guardián entre el centeno para la generación correspondiente. Ninguna acción resume mejor el delicado equilibrio de la adolescencia que el hecho de fugarse. Quienes han practicado este desafío saben, como cualquier náufrago, que la huida es un salvavidas que permite desafiar la gravedad y la ley, y significa el primer mandamiento de la autodefinición. Lo peor que te puede pasar cuando huyes es encontrarte con tus fantasmas y finalmente contigo mismo. La huida es la búsqueda de la propia identidad, y esa es precisamente la aventura de Holden Caulfield en la novela The Catcher in the Rye, El guardián entre el centeno, de J.D. Salinger, quien pasa por esa edad tan crítica, llena de confusión y desfogues. Holden es un joven iracundo cuya confusión es más que nada clarividencia. Con ella se revela contra los valores de la sociedad que le ha tocado vivir,
contra la educación que le ha tocado recibir y contra los adultos y sus reglamentaciones.
Ante todo ello, siente un asco existencial y rechazo ante el vacío y el conformismo que lo rodea. En los 3 días que dura la fuga hacia ninguna parte, Holden reflexiona sobre su total desilusión, su incapacidad para saber qué hacer con su vida, su insatisfacción perenne y su aburrimiento apocalíptico. Dicha experiencia conformará uno de los libros más entrañables de la literatura. En eso radica gran parte de su estatus como libro de culto.
En el lenguaje de un narrador que supo inscribir con lucidez magistral los angustiosos avatares de un muchacho con sentido del humor irónico y mordaz.
Es un gran plano secuencia que sigue al protagonista hombro con hombro para mostrar de primera mano ese mundo de la temprana juventud, con desparpajo y sin intención de dar ejemplo. Todo es cotidiano, con miedos y sin heroicidades. Verosímil. El arte del equilibrismo adolescente como una forma de educación sentimental.
Por eso, a esta novela se le pone en la línea de los mejores textos de formación,
Porque cuando se elige la autoconfesión con la fuerza de la sangre, en el fondo se está hablando de la propia fragilidad. Al usar el bisturí del cinismo y exponerse uno mismo, como lo hace Holden, al mismo tiempo se expone al otro. Porque quien actúa así es un loco que dice la verdad, cargado de miedo y de furia. En palabras de Shakespeare. El guardián entre el centeno es un libro que abrió ojos y oídos. Eso es algo que pasa pocas veces. Ilumina con sus pasajes, con su personaje y con la obra entera. Es una obra que ensancha el corazón. Por eso se le ha traducido a infinidad de idiomas. Por eso se ha escrito tanto sobre el libro y su autor, y se han publicado cientos de cartas enviadas a Salinger por admiradores, críticos y escritores. Por eso, el Rock ha hecho de este texto parte de su canon. En él se encuentran los mismos dragones contra los que ha luchado quijotescamente el género desde sus fundamentos. Las categorías opresivas de lo moral, la historia, la educación, la clase, la individualidad, la religión y el orden. La rebeldía de ese interior contra dicho exterior castrante y abismal necesita un guardián. Si la canción Helter Skelter de los Beatles fue exorcizada por U2 del maleficio mediático que de facto había lanzado sobre ella el psicópata Charles Manson desde 1968, la fecha de sus salvajes asesinatos, hasta 1988, cuando el grupo irlandés la interpretó, muchas agrupaciones en diferentes épocas han intentado hacer lo propio con The Catcher in the Rye en la Unión Americana. Este libro fue azotado primero por la censura,
que lo prohibió por considerarlo inmoral, grosero y hasta pornográfico.
Luego por el sistema educativo, que lo borró de sus acervos bibliotecarios y como motivo de estudio literario en preparatorias y universidades, agregando el de mala influencia y denigrante uso del lenguaje a los anteriores epítetos. Y finalmente por la policía, que después de sonados casos, puso el texto dentro de los perfiles que acompañan a ciertos criminales, ya que una sarta de perturbados han esgrimido el libro para argumentar sus fechorías. Empezando por Mark David Chapman, enfermo mental y frustrado suicida, quien en 1980, al ser arrestado tras asesinar a John Lennon, llevaba entre sus pertenencias un ejemplar del libro. Por el estilo, se puede mencionar a John Hinckley Jr., otro obseso de dicha lectura, quien intentó acción semejante contra el entonces presidente Ronald Reagan, o Robert John Bardo, o Asmodi Acevedo, tipos semejantes. Como se ha escuchado, la obra de Salinger ha propiciado lecturas diversas e incluso perversas. De estas últimas, los archivos policíacos tienen las fichas que hablan de pobreza y retorcimiento en el análisis de las palabras, de las emociones, de los comportamientos. De las primeras y más edificantes están las de esos grupos que han vivido la lectura de la obra con intensidad, como una aventura total en la que se han metido bajo la piel del personaje y en su propia interpretación van de la intimidad, de aquello que le sucede y pertenece a un individuo, a la profundidad que se extiende hasta lo colectivo y universal. Los años 80 tuvieron entre sus representantes a Indochine, una banda del país galo que inició sus andares con la década y con el estilo que preponderaba en aquel entonces, la New Wave. Para festejar sus 10 años de existencia y a sus influencias literarias, lanzaron al mercado el álbum Levasseur, el cual contiene la pieza The Flowers pour Salinger,
en la cual hablaban con respeto de la tendencia ermitaña del escritor y critican la estupidez mundana por tratar de conocer sus entresijos.
En 1989, Billy Joel presentó al público su LP Stormfront, un energético trabajo en el que destaca la canción We Didn't Start the Fire, una lista de acontecimientos y personajes desde el año de su nacimiento, 1949, en la cual subraya cómo el mundo ha cambiado con ellos,
incluyendo en dicha lista la novela de Salinger.
Se trata de un collage sobre el lado mezquino y estrecho de miras del American Way of Life, con muchos juegos de palabras y un rock de fuertes raíces urbanas. De la misma época,
1989,
es el disco Paul's Boutique de los Beastie Boys, cabeza del emergente hip hop. Dejan atrás el punk para ensamblar un todo heterogéneo, melodías sesenteras, drum and bass, trip hop, el funk, el rap al estilo de la vieja escuela y la psicodelia. En esta mezcla de las más complejas obras de la era del sampling, está inscrito el tema Shadrach, cuya lírica refleja su simbólica visión sobre la vida urbana. Ahí aparece una frase dedicada al escritor, un capricho musical que le habla a la imaginación y al futuro. La década de los 90 festejó la novela con el indie, que se consolidó como un movimiento de opinión en voz de jóvenes músicos que conformarían grupos representativos como Too Much Joy, The Offspring y Green Day. Ello significó la fusión del punk con el pop en diversos niveles y sus letras hablaban de temas ligados a la adolescencia: identidad, amor, sexo, desmadre, escuela, relaciones familiares, autoridad, actitudes rebeldes e irreverentes, la ciudad, con el ambiente sociopolítico como telón de fondo.
Call me, will you hold in coffin? It was no coffin. What's wrong with William Holden Caulfield? Oh yeah. Oh, it's something familiar. 10 years ago, the folks made it.
Es decir, su música hablaba no solo de sacudir las cosas, sino también de liberalizar costumbres, combatir prejuicios, derribar tabúes, desacralizar instituciones, censurar guerras y enarbolar alguna causa mundial. Los tres grupos mencionados tuvieron a Salinger como una de sus principales influencias, y a él, o a The Catcher in the Rye, le dedicaron algunas de sus piezas. Too Much Joy lo hizo en el disco Serial Killers, The Offspring en su álbum Ignition, mientras que Green Day lo hizo en su segunda obra llamada Clerp Clunk.
What's up, first in my head? And I need to tell you what's news that I forgot. Was it just a dream that happened long ago? I think I just forgot.
Con el nuevo siglo surgió la heterogeneidad y una vocación natural por el exceso como destino del arte. La imagen del futuro musical en el horizonte de la misma, con todo lo que representa como metáfora. irá acompañada de literatura y la imaginación, de la música que a cada uno le provoque esa fantasía amalgamada.
En el caso del rock, tres de sus representantes escogieron a Salinger y a The Catcher in the Rye para introducir nuevas referencias en él.
Se trata en primer lugar de The Bang Comedy, un grupo irlandés en cuyo concepto estético primigenio, el pop de cámara por demás barroco, en el que caben todos los instrumentos sinfónicos, la literatura fue fundamental. Con él, le dedicó al personaje de Holden Caulfield el tema Jean Socket Boy, con influjo romántico y decadente. En segunda instancia, se encuentra Bloodhound Gang, antítesis del anterior, al utilizar el humor y la comedia, que lanza agudeza sobre la sociedad actual y sus desatinos sobre el individuo. Magna cum nada, parafrasea al autor neoyorquino.
Y en tercer término, más la obra, Chinese Democracy, que el conjunto, Guns N' Roses, ejemplifica aquello del monumento al exceso, sí, pero también a la voluntad creativa. Y por ahí aparece Catcher in the Rye, pieza que, como los tiempos lo piden, es una anabolización, una reinterpretación en clave de hipérbole, donde todo parece supurar demasiada intensidad y demasiada trascendencia, pero contra todo pronóstico, la operación de Axl Rose funciona, lo cual representa una paradoja.
Justo cuando J.D. Salinger combatía a favor del anonimato, que lejos de representar una exclusión social, se había convertido en una estrategia que se oponía a la lógica del control por parte de una sociedad del consumo que solo favorece hoy por hoy la exhibición absoluta.
Go!
Jerome David, J.D. Salinger, fue el guardián incólume de la intimidad hasta su muerte el 28 de enero del 2010, a los 91 años de edad y a uno de celebrarse los 60 de la publicación del libro.
Su legado para todas las generaciones.
Babel 21, un programa de Sergio Monsalvo. Producción a cargo de Pita Cortés, Roberto Hernández y Hugo Enrique Sánchez.
Radio Educación.